COPE más Coruña.
Estar informado.
El paro experimenta una ligera subida en nuestra provincia en el pasado mes de octubre y casi 45.000 personas demandantes de empleo, según el Servicio de Empleo Público, el SEPE, sube en agricultura y servicios, baja en la industria y la construcción. La directora general de Formación y Cualificación para el Empleo de la Xunta de Galicia, Celtia Lado, valoraba estos datos.
Con respecto a hai un ano, pois baixamos un 7,22% ou a un ritmo maior que o do Estado. Esta baixada dase en todos os colectivos, como son os parados de longa duración, mulleres e menores de 30 anos, nas 4 provincias e nas 7 cidades de Galicia.
Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's life again, it's life again. Belén do Campo, delegada de la Xunta na Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo decía en estos micrófonos la conselleira de Vivenda. Para minimizar el problema del acceso a la vivienda, no hay que prohibir, sino que lo que hay que hacer es ayudar y apoyar. En este sentido, ¿qué va a hacer la Xunta na Coruña este mandato para intentar paliar esta problemática del acceso a la vivienda?
Sí, bueno, está claro que la Xunta de Galicia y la Consellería de Vivienda pues está al 100% implicada en aras a crear nuevas viviendas para régimen de alquiler, para régimen de compraventa, y la prueba es todo lo que las 5.000 nuevas viviendas que vamos a tener en la ciudad para el año 2028, ya sumando todo lo que en este momento ya estamos construyendo, que son esas 104 viviendas en Xuxán, con esa previsión de 500 que estamos a la espera de la aprobación del plan parcial, con esas redacciones de proyectos de las que tenemos ya en Los Rosales, en Pedro Fernández, en Porticada, y también incluso pues el resurbe, ¿no?, de la calle San Andrés y también de Santa María de la Ciudad Vieja. Pero sí que es verdad que seguimos trabajando y por eso se van a poner a partir del año 2026 nuevas medidas para favorecer la vivienda, como es esa compra pública de bajos comerciales que están en desuso para convertirlos en vivienda, y con un programa piloto que ya se anunció que va a comenzar en la ciudad de Ourense, como es esa ampliación también de edificabilidad de suelos urbanizables para que sean también más atractivos para promover vivienda protegida, y también regular alojamientos compartidos que van a delimitar pues la composición, características de esas instalaciones, y modificar las normativas para suelos dotacionales, que se pueda construir, en fin, nueva vivienda pública y también alojamientos donde, sobre todo, políticas muy dirigidas para menores de 36 años que puedan optar o bien para alquiler o bien para compra. Seguimos, por tanto, trabajando y planificando esas más de 5.000 viviendas para 2028 en esta ciudad.
Se ha inaugurado ya la plataforma flotante del Parrote, aunque hoy por el temporal está cerrado. Primeros días, delegada, que ya han aprovechado algún que otro coruñés para darse un baño a pesar del frío.
Sí, sin duda. Y mismo el día que se hizo esa apertura, ya veíamos allí pues alguna gente nadando y ya estrenando esas nuevas instalaciones. Es verdad que hoy tenemos que evitar riesgos, y aprovecho también pues esta emisora pues para que todos los ciudadanos tengan precaución y las señalizaciones que se han puesto en cada uno de los ayuntamientos, ¿no?, cerca de las zonas costeras, precaución máxima ante los avisos de las autoridades competentes. Pero sí que es verdad que estamos muy satisfechos de esta actuación, una actuación en la que la Xunta de Galicia invirtió casi 3 millones de euros, que va a ser una infraestructura muy singular para la ciudad, muy singular para todos los turistas que vienen, pero sobre todo para el uso y disfrute de los coruñeses. Por tanto, podemos estar satisfechos de esta idea que se conjuga pues a través de lo que es el deporte, de lo que es el ocio y de lo que va a ser también el encuentro social, con esas piscinas, con esas gradas, con esos espacios de descanso, que sin duda va a ser atractivo. Y ya se está trabajando pues en esa plataforma, superficie, que ya se preparó para la ejecución de un nuevo edificio de servicios, que está servicios que está vinculado pues a todos estos personas que vayan a usar este esta zona, y ahí ya tenemos pues un convenio también firmado con la autoridad portuaria de casi 400.000 euros por parte de la Xunta de Galicia. Por tanto, seguimos trabajando y seguimos con nuestros compromisos y acción directa con estas ciudades de la Xunta de Galicia.
Y esto sí que lo estábamos esperando todos como agua de mayo, nueva edición en este año de los bonos comercio que podemos descargar a partir de mañana y ya los podemos utilizar.
Sí, ayer mismo el presidente de la Xunta lo ha anunciado ya en el Consejo, que volvemos una vez más a activar pues el bono Activa Comercio, dotado con 2,5 millones de euros, con lo cual se ve claramente un compromiso, por un lado, con el pequeño comercio y también un compromiso con los consumidores para que puedan abaratar esas compras. En lo que va de año van a ser ya 5 millones de euros, ¿no?, lo que se va a hacer para esto. Mañana las personas consumidoras, desde las 9 de la mañana, ya van a poder activar esos bonos de descuento hasta 30 euros, y van a tener de plazo hasta el 15 de diciembre, ¿no?, hasta que finalice el crédito, que en realidad es verdad que ese crédito en pocos días se suele finalizar. Nos permite que, como decía antes, comercios gallegos puedan movilizar más ventas, se pueda estimular también el sector de cara incluso pues a la campaña de Navidad, y nosotros, bueno, lo que queremos es animar a los comerciantes que aún no están adheridos, es decir, en este momento son 6.700 comercios adheridos en toda Galicia, cerca de 215.000 bonos se descargaron en entidades anteriores, y ahora, bueno, esperemos que si hay algún comercio que aún no esté adherido, pues está tiempo para adherirse, y los ciudadanos, bueno, que se puedan beneficiar de ese descuento que hacemos con el bono comercio.
Se ha abierto el primer local comercial en el barrio de Xuxán, una clínica veterinaria sin ánimo de lucro que va a colaborar con GatoCam, una clínica a la que asistía en las últimas horas a su inauguración junto con la consellera de Medio Ambiente, y que concuerda, no delegada, con esas iniciativas de la Xunta a favor del bienestar de los animales.
Sin duda, yo creo que ayer fue una tarde muy grata, sobre todo el poder estar no solo ya por ser una inauguración de un nuevo negocio en este barrio Xuxán, que es en realidad el primer negocio, ¿no?, que se monta allí en ese barrio, sino por la actividad que van a realizar en colaboración con la Asociación Protectora de Animales GatoCam. Yo los conozco de primera mano, tuve oportunidad pues de colaborar con ellos ya en los últimos años, y ahí se une pues el compromiso de la Xunta de Galicia con el bienestar animal. La apertura de esta clínica pues es un ejemplo de colaboración entre los profesionales del sector veterinario con entidades de protección animal para promover ese bienestar, para promover la adopción también responsable de los animales. Y en ese sentido, bueno, pues la Xunta de Galicia también seguimos trabajando, reforzando el apoyo no solo a estas entidades protectoras de animales abandonados, sino también con entidades y con ayuntamientos que garanticen esa atención idónea, y sobre todo que se fomente la sensibilización ciudadana ante ese abandono. Y para eso, bueno, se seguirá trabajando y para eso se ha reservado pues casi 1,5 millones de euros para 3 ayudas distintas destinadas tanto a ayuntamientos como protectoras como particulares. Seguimos trabajando. Pudimos darle la enhorabuena particular a la presidenta, a Beatriz, a la presidenta de GatoCam, y también pues a esos 7 profesionales que van a estar trabajando en esta clínica, donde además tienen unas instalaciones muy modernas y unos equipos incluso médicos de última tecnología.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Y la fotografía más esperada en Afalperra. Comienzan las obras para transformar el mercado de Santa Lucía en un centro de salud. Así de contento se mostraba esta mañana representando a los vecinos su presidente, Jaime Suárez.
Pues hoy es un día inmemorable, inolvidable, ¿no? Porque llevan muchos años esperando los vecinos aquí de la Falperra y el Ensanche, todo el centro de salud, y hoy por fin pues se comienza la obra y es importantísimo y estamos pues encantados, ¿no? Y esperemos que se cumplan, que en 15 meses lo tengamos y lo podamos inaugurar en el momento ese. Con Inés, por supuesto, que la tenemos aquí. Y bueno, pues darle también la enhorabuena, ¿no? Por esta obra importantísima para el barrio, para revitalizarlo, importantísimo peso.
El director de construcción de la constructora San José, adjudicataria de las obras, Carlos Ribeiro, pedía comprensión a los vecinos por estas obras.
Solo solicitarle a los vecinos pues que sean comprensivos con las obras, que procuraremos acabarlas lo antes posible. Y nada, muchas gracias por la comprensión. El entorno, como veis, es un entorno urbano muy consolidado, muy densamente poblado y que nos va a generar mucho tráfico y muchas dificultades, pero bueno, las tenemos asumidas y vamos a realizarlo en tiempo y forma.
¿Y por dónde van a empezar?
Vais a empezar por la demolición do edificio, vamos a demoler as plantas e despois vamos a reforzar e reconstruir os forxados, e despois xa os acabados.
La alcaldesa Inés Rey ha puesto este proyecto como ejemplo de buena política.
Este proxecto é un exemplo da boa política, da política de chegar a acordos, de antepoñer os intereses da cidadanía a calquera outro. É un exemplo de colaboración interadministrativa que culmina co inicio desta obra tan ansiada e agardada polos veciños da Falperra. Unha obra na que este edificio vai se transformar nun novo centro de saúde que dea resposta a toda a veciñanza, toda vez que o de Federico Tapia está saturadísimo, mas tamén unha parte de centro cívico que contribuirá a dinamizar o barrio.
La alcaldesa ha asegurado que está previsto que se inaugure en el primer trimestre de 2027. Ha destacado que este proyecto, por el que llevaban esperando tanto tiempo los vecinos, será una realidad con su gobierno y en este mandato. Llega el club con el combo. Y el Partido Popular va a llevar a pleno la creación de una comisión especial que dirima responsabilidades políticas por el pago de indemnizaciones por contratos ilegales, en concreto del Festival Womex 2023, de la Cena del Deporte de 2022 y de la Tolshi Race del 2023 por un importe de 340.000 euros, de acuerdo con los informes del interventor municipal y del Consejo Consultivo. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular.
¿Cómo esas decisiones de esos contratos verbales, de esos contratos irregulares y, sobre todo, quién consintió ese tipo de contratación? Por eso nosotros pedimos al Bloque Nacionalista Galego que apoye esta moción, porque nosotros estamos a favor de la transparencia. Porque, mire, la transparencia y el cumplimiento de la ley no es algo opcional. Y hay un procedimiento administrativo para la contratación que hay que cumplir. Procedimiento administrativo que nos asegura que se gestiona el dinero municipal con equidad, con control y con justicia. Nosotros pedimos a este gobierno municipal explicaciones claras y, sobre todo, un cambio de rumbo y un cambio en las formas de contratación. Pedimos a la alcaldesa que asuma sus responsabilidades. Pedimos a la alcaldesa que facilite la investigación sobre las responsabilidades políticas que han ocasionado el pago de estas indemnizaciones.
Los populares también van a presentar una enmienda en el Pleno para aumentar en 500.000 euros la partida de becas comedor. El escudo social municipal, aseguran, se resquebraja por la manera de gestionar de la alcaldesa las partidas y los programas sociales. Son las 2:45. Enseguida, el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, ven a la Cantina Sixtina. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024 y en 2025, de nuevo campeones. Ven a probar los cachopos campeones a la Cantina Sixtina. Con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo. La Cantina Sixtina. Simplemente divina.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Coruña, Pepe Torrente, es riquiña, incluido el presidente del Depor.
Riquiña, incluso yo diría que rica también, ¿no? Madre mía. Sí, sí, sí.
Nunca has visto tanto dinero junto.
Joder, es una salvajada, ¿eh? Juan Carlos Escotet, presidente del Depor y también de Abanca, es ya la quinta persona más rica de España según la lista Forbes, que yo creo que es un poco la lista de referencia, ¿no? Pues ahí el presidente del Depor, aparte, asciende un puesto con respecto al año pasado, incrementó su patrimonio y ya lo tiene en 6.200 millones de euros. Y es el presidente del club de fútbol más rico, porque está por delante de Florentino Pérez o de Fernando Roig, que es el dueño del Villarreal. O sea que ahí también el Depor...
Palabras mayores.
Sí, sí, lidera. A ver si, bueno, pues ahora el Depor también asciende a la máxima categoría. Y luego ya haciendo un poco ya general de A Coruña, de los cinco primeros, tres...
¿Viven aquí?
Sí. ¿Qué te parece?
Genial. A ver si nos reparten un poquito.
Esto es como cuando dice, nos hemos comido cinco pollos, ¿no? Y dice, sí, bueno, pues dos y medio cada uno. Y dice, no, yo me tomé cuatro y tú te tomaste uno.
Muy brevemente, ¿de lo deportivo algo?
Sí, que estamos pendientes de Mulatieri, le han hecho pruebas médicas, no hay lesión muscular. Vamos a ver si puede llegar a tiempo a ese partido del sábado frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Va a estar unos días trabajando con el redactador. Veremos cómo evoluciona el delantero italiano. No está en el rival Luis Chacón por la cláusula del miedo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El 26º aniversario de la Sala Mardi Gras entra en una fase especial de conciertos. Hoy a las 9:30 actúan los norteamericanos Nine Pound Hammer, con entradas en Entradium.com a 18,20 € en taquilla. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Crónicas Turcas de Maurice Pialat y a las 8:30, Tres Caminos y Las Cosas Indefinidas, con presentación y coloquio con María Aparicio. Además, dentro del Ano de Castelao, en el Círculo de Artesanos, se inaugura hoy a las 7:30 la exposición del álbum. El Salón de Actos del Sporting Club Casino será el escenario a las 6 de la conferencia IA Inteligencia Artificial. La ponente será la abogada y técnica en consumo Elia Chaín Carballo. El Grupo Naturalista Habitat acoge a las 8:30 en su local la charla con el título A Saúde dos Ríos do Norte de Galicia, resultados de visías dos nosos ríos. También se puede seguir de forma online a través de las redes sociales del Grupo Naturalista Habitat. El plazo de presentación de trabajos para participar en la última edición del Premio Pérez Lujín sigue abierto hasta el 30 de noviembre. La temática elegida es Do Tren de Lugo o AVE, 150 años de ferrocarril na Coruña. El galardón está dotado con 3.000 euros. Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, visitará a las 5:30 la sede a Fundación y a las 6:30 estará con una delegación de Special Olympics Galicia. El domingo 23 de noviembre, el Teatro Colón acogerá Mange, un concierto en el que el sonido de una orquesta de cuerda con más de 20 músicos acompañará la voz y percusiones de la cantareira arteixana Franci González. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. Los 54 bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos hacen un llamamiento a la ciudadanía para participar este viernes y sábado en la Gran Recogida 2025. En A Coruña, para hacerte voluntario, solo es necesario acceder a la web de la asociación granrecogidacoruna.org y cubrir el formulario disponible. También trasladar la petición enviando un correo a la dirección voluntarios@valrial.org. Desde hoy están a la venta las entradas para el concierto que Luz Casal ofrecerá el 11 de abril de 2026 en el Palacio de la Ópera a las 8:30. Está dentro de su gira Me voy a permitir. Las localidades pueden adquirirse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense. Y continúan los conciertos del ciclo Momentos Alhambra. La próxima cita en nuestra ciudad será el sábado 8 de noviembre con la actuación de Melifluo en el Pantalán. Toda la información puede consultarse en la web cervezasalhambra.com. Culleredo acoge este viernes a las 8:30 la representación teatral de Punto en Boca. Será en el auditorio del edificio de servicios múltiples de Oburgo. La propuesta de Raquel G. Crespo cuenta con entrada gratuita, pero es necesaria la reserva previa a través del teléfono 981-66-5597 en horario de 4 a 9.
COPE Coruña.
Estar informado.
3 de las 5 mayores fortunas de España están aquí, en nuestra ciudad, en A Coruña. Es lo que confirma un año más el listado de la prestigiosa lista Forbes. A la cabeza, como no, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, es el empresario más rico de España con un patrimonio que ronda ya los 110.000 millones de euros. Son, no obstante, 10.000 millones menos que el año pasado debido, dice la publicación, a la caída en bolsa de la multinacional gallega. 10.000 millones es precisamente el patrimonio total de la siguiente clasificada. Su hija, Sandra Ortega, es la segunda fortuna de España con otra ligera reducción debido a la caída de la cotización de Inditex. Y sube al quinto puesto Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y del Deportivo. Su patrimonio total es de 6.200 millones de euros. En un año, su fortuna se ha revalorizado en más de 2.000 millones de euros. Es el principal accionista de la entidad bancaria y del equipo coruñés, pero tiene, dice Forbes, inversiones muy diversificadas en el sector financiero. Entre estas tres fortunas superan los 126.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, el presupuesto de la ciudad de A Coruña no llega a los 380 millones y los de la Xunta unos 14.000, 9 veces menos que la suma de lo que atesoran las tres personas más ricas de Galicia. Entre las 100 principales fortunas estatales está otra coruñesa, Isabel Castelo de Ortega, presidenta de Seguros Ocaso, una de las aseguradoras familiares más sólidas de España. Figura en el puesto 39 junto a su hija Isabel Elena de Mandalúniz, gracias a un patrimonio de 1.300 millones de euros. Y en el top 100 Inditex vuelve a mostrar su fuerza Dolores Ortega, sobrina de Amancio Ortega y tercera accionista de la multinacional junto a su madre Primitiva Renedo a través de la empresa Marlolan. Figuran en los puestos 56 y 63 respectivamente. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo.
Tura de Marineda City con más de 30.000 euros en premios. Del 27 de octubre al 8 de noviembre, participa en la experiencia que hemos preparado para ti. Podrás ganar premios increíbles como un año de compras, un iPhone 17, tarjetas regalo y muchas sorpresas más. Ven a Marineda City y maravíllate.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos, alcalde, de una nueva arteria peatonal en Vilarrodís. ¿Qué es lo que se proyecta ahí?
Bueno, pues próximamente nosotros vamos a recibir lo que es el proyecto para la creación de esta nueva arteria de comunicación peatonal en la zona de Vilarrodís. Actualmente el paseo fluvial va desde el entorno de la Rúa Vilarrodís hasta lo que es la área recreativa de Oseisedo. Y bueno, pues nosotros lo que intentamos es incidir sobre todo en las calles perpendiculares que vertebran la gran arteria de comunicación de Vilarrodís, que es la avenida Platas Varela, que es donde se concentra el mayor número de viviendas y donde también hay una gran intensidad de tráfico. Nosotros ahora queremos proyectar una nueva senda, también una zona o un entorno de plataforma única, que bueno, vamos a intentar en este caso pues unir un lavadero que tenemos allí existente, más una fuente y en este caso comunicarlo y crear la plataforma única que vaya hacia la zona de la aldea de Vilarrodís, ¿no? La zona más tradicional. Y bueno, pues con esta nueva ronda peatonal supone la creación también de un itinerario seguro que va a unir estos diferentes núcleos y el proyecto, pues ahora estamos a punto de recibir lo que es el proyecto de ejecución para licitarlo el próximo año. Y en esta primera fase se va a incluir pues la construcción de 400 metros lineales de senda, de aceras, unos 800 metros cuadrados de plataforma única, bueno, que sobre todo ahí lo que se pretende es que, bueno, se consiga un calmado de tráfico y dándole prioridad a lo que es el peatón, y bueno, también queremos actuar dependiendo lo que es las demandas que nos haga Aguas de Galicia, porque también observamos que había un punto donde había un riesgo de cierta inundación y queremos ampliar lo que son los desagües de la zona del río y del lavadero, que esto pues va a suponer la creación o la intención de crear unos 1.100 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Con esto también, igual que tenemos comunicado la zona del Seixedo con la zona de Centro Villarrodríguez, Aldea Villarrodríguez, queremos en un futuro también aprovechar para ampliar en este caso el paseo fluvial hacia la zona de la Maceira. Bien. Vamos a mejorar secciones viarias, seguridad viaria con las sendas, plataforma única, y bueno, pues lo que queremos es que en este caso la gente de Villarrodríguez, la gente de Villarrodríguez Aldea, en este caso pues que tenga una comunicación segura, siendo esto la primera fase, que esta primera fase va a actuar en la Rúa Río, Rúa Villarrodríguez y Rúa Agoeiros, para posteriormente ya terminar y completar lo que es, vamos a decir así, de anillar todo con senda peatonal el entorno de Villarrodríguez, para hacer una segunda fase que comunicaría Rúa Agoeiros con la zona de la Sobre. Es una actuación que cada vez que la vamos trabajando en ella, pues vamos incorporando nuevas actuaciones que entendemos además que van a mejorar pues tanto la seguridad como la calidad de vida de los vecinos allí. Y hacer una actuación de plataforma única en el entorno de la aldea de Villarrodríguez, pues yo creo que, bueno, pues intentamos incorporar estos itinerarios y que la gente se pueda comunicar con gran seguridad y que interconecte pues una zona, una arteria principal también, como puede ser el Paseo del Seixedo, que vertebra desde la Rotonda de Sabón hasta el centro de Villarrodríguez.
Acabamos, alcalde, de derribar tres casas en Meicende que se habían expropiado previamente. ¿Para qué?
Bueno, en este caso, pues oye, es en la travesía de Meirás, para que la gente se ubique en lo que es la población de Meicende, es justo donde está la iglesia de Meicende, el pabellón del colegio y el propio colegio, y bueno, pues era una zona que, bueno, cuando el acceso a las clases por la mañana o la salida de las clases por al mediodía, bueno, había una gran cantidad de chavales, de padres que iban a recoger allí a los niños, y teníamos estas tres casas que, bueno, que hacían como una especie de tapón urbanístico, ¿no? Estrechaban significativamente lo que era la travesía de Meirás. Bueno, se han derribado, se han negociado, expropiado lo que son las propias viviendas con los propietarios. Estamos ahora ejecutando una nueva obra o una nueva actuación con una inversión de unos 230.000 euros, que con esto vamos a conseguir pues ampliar, eliminar ese tapón urbanístico, crear también una especie de plataforma única para que, bueno, pueda haber esa convivencia peatón, tráfico en las horas de entrada y salida de los colegios, y conseguir también hacer una zona de aparcamiento nueva en el entorno de la iglesia y en el entorno del propio pabellón y el propio colegio. También creamos una acera continua que da ahí la posibilidad de que, bueno, pues la gente que vaya en este caso a los centros escolares tenga una mayor seguridad, y para diferenciar también de la zona de los aparcamientos, creamos también una zona verde de transición, y con esto pues un poco completamos las actuaciones en la travesía de Meirás, en el entorno del colegio y de la iglesia, que ya años anteriores habíamos hecho la mejora de lo que es el parque de Acega, el parque de la iglesia y del colegio, y que entendemos que esto va a suponer una mejora y habilitación de espacios, de también zonas seguras, y que lo que es las entradas y las salidas del colegio pues va a quedar en este caso mejorado de lo que estamos ahora actualmente.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y la Universidad de A Coruña propone una descentralización de medicina sanitaria y académica en la que participen las tres universidades gallegas. Ricardo Cao es el rector.
A descentralización non só sanitaria, senón académica e universitaria, participando en pé de igualdade as outras universidades e, sobre todo, podendo utilizar o talento que temos e que teremos nas universidades da Coruña e de Vigo. En particular, tamén a importancia que ten a vinculación, o mantemento da vinculación do hospital, concretamente do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, do CHUAC, á Universidade da Coruña en solitario, como ven sendo nos últimos 24 anos.
Apoia esta petición de la Universidad de A Coruña nuevamente la alcaldesa Inés Rey.
Eu pediría que, por favor,
comecen a mirar cara ao norte e cara ao sur, que somos quenes facemos crecer a esta comunidade autónoma, que non entenda, eso non entende Galicia, e non entende que o progreso de Galicia non pasa por Santiago de Compostela todo o tempo, todo o tempo. Ninguén lle vai a quitar estudantes a Santiago de Compostela. O único que buscamos é que todos os estudantes que queiran estudiar medicina poidan facelo na universidade pública e na súa cidade.
Escuchas Mediodía Cope, sigue ya Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.